¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, no sé si tenemos alguna cosa de ultimísima hora, sí, pero vamos. Sí, bueno, esto es tremendo. Saludos. Pepe García Domínguez, Raúl Vilas.
Buenos días.
Paco Rosell,
muy buenos días, Federico.
A ver, ultimísima hora. Es que bueno, vivimos, esto es vivir en un ay.
Es la última reacción o la última provocación, también podríamos decir, en respuesta a esos 10 puntos que hemos conocido a través de bueno, de la periodista que firma hoy la información de La Razón, que habla... por cierto, esa frase, el ala dura de Vox, o esa expresión, se repite también en La Verdad de Murcia, en las informaciones que lleva La Verdad de Murcia, venció la ala dura de Vox. Bueno, pues la reacción de
Espinosa... Que hay que decir que es gestoso. Que es a la dura ahora, porque gestoso ha sido PP, Ciudadanos, de un partido que fundó uno de los presidentes defenestrados de Murcia y ahora de Vox. O sea, va por el cuarto partido, camino del quinto, porque no se quedará ahí. O sea, que es a la dura siempre.
Bueno, pues la reacción de Espinosa de los Monteros a ese tuit en donde publicaba esos 10 puntos, la periodista de La Razón, Carmen Morodo, le dice Espinosa de los Monteros a Carmen Morodo que le diga a Teodoro García Egea que se ha equivocado de documento, que le envíe aquel que está firmado por los representantes de Vox. Es decir, que no existe ningún documento que haya firmado Vox al respecto. Le viene a decir.
O sea que el nene del marqués de Valtierra ataca a los medios. Ayer Abascal, que no ha tenido valor, no tiene valor para echar a estos tíos del partido. Y se van a cargar el partido, pero vamos, como se murió mi abuela, tarde, con 107 años, pero se murió. Todos nos hemos de morir. Pero ayer sale un Abascal, cuando dijimos aquí, ¿dónde está Abascal? Queremos una prueba de vida, había desaparecido el sábado en Altea, muy guapo, con smoking, con la señora, en un sidecar verde, bonito también, vintage, pero él ha desaparecido. Aquí los que mandan son estos tíos, los marqueses de la chanfaina estos. Bien, ¿dónde está? Y entonces dice, digan lo que digan el PP y los medios acólitos. Uy, los medios acólitos. Uy, los medios acólitos. Como ya salen La Sexta, ahora ya no somos el único medio que lo... No, ahora somos acólitos. Pero a continuación decía una mentira, porque decir media verdad es decir una mentira del todo. Decía, que se sepa, digan lo que digan los medios acólitos. Si Ciudadanos no vota al PSOE, no hay gobierno de izquierdas. Y si tú no votas al PP, no hay gobierno de derechas. Santi. O sea, si Vox no vota al PP, no hay gobierno de derechas. Y, por supuesto, se va a elecciones. Y, por supuesto, la izquierda gana las elecciones. ¿Y quién lo ha provocado? A Rivera esto le viene muy bien, porque Vox queda como los que no saben comportarse en público. Lo de ayer fue lamentable, pero, en fin. Bueno, a ver, vuestra opinión sobre este asunto. A mí es que me toca tanto las narices con lo que nos costó que la gente saliera a votar y que al menos en sitios clave hubiera mayoría para que no mandara a la izquierda. Hay que imaginarse lo que puede ser un gobierno de Sánchez con Podemos, con la Comunidad de Madrid, Navarra y la Comunidad de Murcia. Y a este paso Andalucía, porque el ala está más que dura, gilidura, de Vox, ahora dice que hay que cargarse al gobierno de Andalucía para demostrar lo que son. Es decir, los sicarios de la PSOE.
En fin, Federico, yo después de ver el esperpento que tuvo ayer como marco la Asamblea de Murcia, tengo un poco la reacción de aquel crítico de teatro de un periódico norteamericano que después de un estreno se preguntó, resumió su crónica en dos líneas, dijo, ¿por qué? Es decir, hay que preguntarse por qué eso.
A Mourinho también.
Sí. Es decir, fue una...
¿Por qué? Decía Mourinho, sí.
Exactamente, es que es una estupidez detrás de otra. Es decir, entre... Yo he insistido mucho en este argumento, entre el orgullo de unos y los prejuicios de otros, pues estamos en un espectáculo absolutamente desolador porque lo que se están cargando es la posibilidad de una alternativa al gobierno socialista, que bueno, que va a tomar decisiones importantes en los próximos meses que van a afectar a la estructura territorial de este país y a los fundamentos del mismo. Y en medio de esto se organiza este circo que, inusitado, ¿no? Aquí hay dos cosas. Una, es el, a mí me parece que, primero, aquí, digamos, estamos entrando en un marco mental que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, si el en el caso de Murcia, la formación que tiene más posibilidades de gobernar, el que va a someterse a la investidura es el candidato del PP, el candidato del PP puede negociar a un lado y a otro y formar un acuerdo que puede ser apoyado parlamentariamente por todas las fuerzas. Aquí no se necesitan fotos, no se necesitan que estén los tres reunidos.
¿Tú crees que estos 10 puntos, que diga lo que diga Iván, por supuesto, tiene bastante más credibilidad Carmen Morodo que el pequeño Nicolás de Vox? O sea, es que estos 10 puntos, que además lo ves claramente que son verdad, porque vuelve una y otra vez a la manía de la natalidad, la familia y la natalidad.
Pero si es que...
Si ya tienen 4 hijos, hombre, que...
Son de una
los que más niños tienen son los musulmanes, que es que parece que no conocen Murcia, hombre.
Pero Federico, es que estamos haciendo un espectáculo. Es decir, claro, se hace... ¿Qué necesidad hay de foto? Es que con esa argumentación, ese continuo, queremos la foto por parte de vos, es que está reconociéndole una superioridad moral a Ciudadanos.
Claro.
Que necesita su legitimación. No, tu legitimación te los han dado los votantes que te han dado los votos para que tengas una parte de influencia en la vida, en este caso concreta de Murcia, o la vida española. Yo lo que veo una cosa importante. ¿Cómo fue posible, con todas las dificultades, un acuerdo en Andalucía y no ha sido posible un acuerdo en Murcia? ¿Será porque han entrado nuevos actores en Vox que están enturbiándolo y complicando todo de forma estúpida? Ayer el presidente, el candidato a ser investido en la comunidad de Murcia, dijo una cosa importante. Si es que las negociaciones empiezan ahora, porque tienes que sacar tus leyes, tienes que garantizarte el apoyo de Vox en muchísimas
cada
leyes.
Votación.
Tienes que sacar unos presupuestos adelante. Eso es la política. Es que, de verdad, es que estamos en una infantilización de la política. Ryan, insisto, en la estupidez.
A ver,
más que padres de la patria, parecen los niños de la patria. Y ya saben lo que ocurre, sí, cuando alguien se acuesta con niños.
No más que niños de la patria, los niños de papá.
Sí, los niñatos de la
niñatos
patria.
Porque efectivamente, lo que ha variado con Andalucía es que han entrado 2 actores nuevos. Y básicamente 2. Y solamente
ganas,
2.
Y con ganas de hacerse oír a voces. Hombre, y con bronca.
¿Y de qué manera?
En cualquier caso, la actitud de Ciudadanos a mí me parece impresentable y profundamente antidemocrática.
Totalmente.
Ellos, que además presumen de ser un partido muy moderno, muy europeo, muy centrista, liberal, pues lo que no puede pretender Rivera es que los votantes se adapten a sus manías o a sus...
Y según por regiones.
Tendrá que adaptarse él al resultado de las elecciones. Si tiene que negociar con Vox en Murcia o en Madrid, es porque el resultado electoral ha sido el que es y Vox tiene la representación que tiene.
Pero
encima,
si yo...
tampoco quiere negociar con el PSOE.
Vamos a ver, si
entonces,
yo...
Salvo en La Mancha. Vamos
a ver, si yo estoy de acuerdo que uno de los problemas son los prejuicios de Ciudadanos, pero ese es el problema de Ciudadanos.
Sí, ahora iba con Vox.
Vamos a ver,
si yo estoy de acuerdo
con
Vox,
en el momento que compra ese discurso, ya está interiorizando y le está dando una legitimidad superior a Ciudadanos.
Claro,
que no tiene
claro
ningún sentido.
Es
que es absolutamente disparatado. Cuando se firmó el pacto del abrazo entre Sánchez y Ciudadanos, y que necesitaban el apoyo de Podemos, que luego...
La abstención.
Pues, luego la abstención, pero luego buscó el sorpaso. ¿Hubo necesidad de esa foto? No hubo necesidad
no,
de
ni,
foto.
Es que,
el que
termina,
tiene que buscar
termina,
los apoyos
Raúl,
en otro... Vox
está interpretando el voto en términos casi medievales, de honor, de humillación.
Habla de hombría, gallardía.
Metiendo los sentimientos en la política no hace ninguna falta. La gente vota básicamente para elegir gobierno. No hemos encontrado otra forma mejor, aparte de
la guerra civil, claro,
eso,
pero
entonces,
mejor votar.
Entonces, lo que Vox tiene que pensar es que la política es un ejercicio racional. Es que para los intereses de mis votantes, ¿qué es lo mejor que puede haber en Murcia? Un gobierno del PP, un gobierno del PSOE. Ya está, punto. Luego las humillaciones, que es verdad, ya te las cobrarás. Ya les harás la vida imposible con los presupuestos. Ya se verán en el futuro. Pero es que esto, yo me estoy pensando, dentro de un par de años, un votante murciano de Vox que tiene la desgracia de que se le mueren los padres y tiene que pagar, no puede cobrar la herencia porque Podemos ha puesto sucesiones. Y entonces va a decir, ah, bueno, pero me consuelo porque no nos humilló Ciudadanos.
No, simplemente,
entonces va a decir,
sí,
valiente
claro.
Consuelo.
Sí, como no nos
estamos defendiendo la dignidad de nuestros votantes.
En política,
pues yo prefiero que defiendan mi hacienda, mi patrimonio, etcétera, antes que defender la dignidad, que es que el voto no es cuestión de dignidad, el voto es para elegir.
Sí, utilidad. Sí.
Dos cuestiones, una muy descriptiva, es decir, Murcia es prácticamente la región, eso que llamamos la región de Murcia, con todos los respetos, es muy poco más que una diputación provincial, una comunidad uniprovincial que tiene 1.400.000 habitantes.
Mucho más que Navarra.
Bueno, es decir, pero es
capacidad
muy pequeña.
Legislativa,
pero,
¿eh?
Sí, capacidad Aragón, legislativa, pero...
Y más que Aragón.
Bueno, pues que Aragón está despoblado. Zaragoza se nos ha despoblado.
Está pobladísima. De hecho, Cataluña vive de Zaragoza. Es su único socio comercial. El único que compra las cosas catalanas es Zaragoza.
Ahora
es
van a comprar algo en la NASA, creo. Pero bueno,
bueno, no,
aparte
sí,
de Aragón.
Aragón, que tiene 1.100.000. Es que tiene menos que la región de Murcia. Dice, Murcia es pequeña. Oye, que tiene 2 millones Castilla y León. Que Murcia tiene 1.500.000.
Sí, que España está despoblada, ya lo sabemos. Pero 1.400.000 en donde prácticamente el 80% del presupuesto autonómico se lo llevan partidas sobre las que tú no tienes ninguna capacidad operativa. Operas como un intermediario. La sanidad y la educación dices, es mucho dinero, sí, pero tú pagas las nóminas, ya está. No tienes mucho margen de maniobra política.
En la educación se puede meter.
Sí, bueno, puedes inventarte un idioma, es verdad, pero bien, pueden meterse a ellos si quieren. Pero más allá de inventarse un idioma...
la memoria histórica en
Asturias ya está.
Sí, yo lo tengo, que
tiene menos población que Murcia.
Pero, Pepe, esa no es la cuestión.
No, pero la cuestión a la que iba es que efectos políticos, es decir, capacidad de operación política.
¿Cómo que no?
En lo que interesa a Vox, en lo que interesa a Vox, Paco, que son las cuestiones relacionadas con las minorías sexuales y la memoria histórica, sus grandes temas de la agenda, a eso le llamamos populismo en España. Pero bueno,
no, la memoria histórica tampoco, porque dice, en los puntos que dice el Iván Cuadrado este que no firmaron, claro que firmaron, porque esta gansada no se la puede inventar Carmen Morodo, dice, apoyo a nuestra cultura y a nuestras tradiciones. Pablo Molina publicó el nuevo estatuto de la región murciana, que es un canto a la cultura y a las tradiciones de Murcia, que firmó Podemos, porque es una gansada detrás de otra. Pero una gansada detrás de otra. La cultura y las tradiciones. ¿Qué cultura y qué tradiciones? La cultura de Murcia es la cultura que quieran tener los murcianos. ¿Qué tradiciones? Las que quieran fundar los murcianos. ¿Qué tradiciones? ¿Qué hay que ir de huertano?
No, les gustaba mucho un poeta.
Pero esto es... No, pero vamos a ver, que en Murcia ha habido grandes escritores, pero sobre todo un partido que defiende la libertad, y se supone que Vox defiende España y la libertad, es lo que los señores de Murcia les dé la gana ser, no lo que han heredado. O sea, que es que estamos en la manía esta de el folclore.
Sí, pero yo creo...
Parecen coros y danzas.
Esa misma frase estaba en el Acuerdo de Andalucía.
Totalmente
también.
Igual, la misma basura. El flamenco, la realidad en andaluz. Deja que los andaluces sean lo que les dé la gana. Déjalos en paz con la historia y las narices.
Sí, pero la importancia de lo que se debate en Murcia va más allá de los límites geográficos o los poblacionales o el estatuto.
No, yo te hablo del contenido güero de esos acuerdos, porque no hay mucho que hacer.
Sin entrar en comparaciones históricas de lo que supuso el cantón de Cartagena y cómo desbarató gran parte de la Primera República,
y
eran muy pocos, pero aquí lo que se está viendo, principios fundamentales de la posibilidad de un entendimiento, de un marco entre tres fuerzas del centro-derecha que puedan construir una alternativa a la izquierda en España.
Claro.
Y si son incapaces de entenderse en lo simple, en lo más sencillo, por quítame esto, este ha dicho, etcétera, etcétera, pues es un seguro de vida y de permanencia a Pedro Sánchez durante muchísimos años. Y esta es la frivolidad de unos determinados señores que se cree que están inventando la política y justo están haciendo todo lo contrario. Están desbaratando la política y la construcción de una alternativa y un país como España sin alternativa, que capitaliza el desgaste y las concesiones que va a tener que hacer Pedro Sánchez tanto a Podemos, y lo estamos viendo el principio de acuerdo que ayer se firmó, porque aquí estamos hablando de Murcia,
se firmó
pero
Navarra.
Navarra se firmó un acuerdo importante, claro. Y ese acuerdo pasa por el entendimiento. momento con Bildu. Es decir, estamos ahora centrando en esto y mientras el proceso sigue adelante.
Y además contradicen su propio discurso. Claro. Porque Santiago Abascal, con mucho acierto, viene mucho tiempo diciendo que estamos en una situación de emergencia nacional.
De extrema necesidad. Es verdad.
Que para Vox España es lo primero, que ellos no son un partido al uso, que son un movimiento en el que los intereses de España son lo primero. Y luego vemos los intereses de España, que es que las bobaditas estas de si me humillan o no me humillan.
Es que
sí,
si me permitís,
humillan.
La broma, más que importante que los principios son los finales. Y a este paso no vamos a tener ni siquiera principio porque no vamos a al arranque.
Es que por ir lo dramático.
Y tiene lo bueno el Estado de Autonomía, ¿no? Que quizás solo tenga una cosa buena, es que sirve de contrapeso de poder cuando tenemos
Madrid.
Un...
Pero es que Murcia es el ensayo general con todo de Madrid.
Claro.
Es que lo mismo que Vox se carga Murcia y va a camino de cargarse Murcia para que el señor Ivancito presuma en La Sexta, porque al final se resume en eso, para que este presuma de sin mí no son nada.
Esto es como...
Bien,
como
pero lo siguiente es Madrid. Sí. Porque esa es la pieza esencial.
Esto, Federico, sí. Es como las grandes compañías, que antes de estrenar en Madrid hacen una tournée por toda
para
España
probar.
Probar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Sí. Han probado en Murcia lo que quieren aplicar. Y el quinario que le está poniendo vos, por ejemplo, a la candidata del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, es absolutamente inadmisible.
Sí, pero al margen...
Es inadmisible.
Ese
juego de caprichos y de veleidades en función de la hora del día, del momento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué imagen van a proyectar a esos... lógicamente a ese electorado que legítimamente cabreado buscó una alternativa en Vox y que se está dando cuenta que cómo lo están utilizando?
Sí, pero tenemos un problema, bueno, tenemos varios problemas, pero tenemos una realidad aritmética que es inquietante por las consecuencias que se derivan de ella, y es que en torno al 75% de la Cámara, de las Cortes, están en eso que a veces despectivamente se llama el régimen del 78, que es la monarquía parlamentaria, quiero recordar, y la democracia liberal.
¿No meterás ahí a eso, al PSOE?
No, sí lo meto.
No, pues haces muy mal.
Bueno, pues entonces España no existe, porque
la mayoría de los españoles
no quieren ser españoles.
España sí existe. Mira, el otro día, en el periódico que con tanto acierto dirige Paco Rosell, escribía a David Jiménez Torres una cosa que era escalofriante. La encuesta que se ha hecho entre los votantes del PSOE, el 70% está de acuerdo en que gobiernen con Bildu. El 70%, entre los que les parece bien o no les parece mal, el 70%. Es decir, el PSOE, ni la cúpula, ni el propio cuerpo electoral está con la Constitución. No sabe dónde está. No está todavía en la República, pero ya no está en la monarquía parlamentaria.
Hace 20 años era impensable.
Impensable. Y ahora sí.
Se ha extendido mucho eso que llaman patriotismo de partido. Siempre. De hecho, no solamente los electores. Es que ahora mismo, a diferencia de lo que ocurría y que produjo el desalojo de la Secretaría General de Pedro Sánchez, ninguno de los varones está abriendo la boca, está diciendo absolutamente nada lo que está ocurriendo.
García
por ejemplo,
Page, el de la foto Navarra, con Rivera, nada. ¿Dónde está?
Es decir, el pacto con Bildu, la aparición de Otegi en la tele. No, nadie, todos...
Bueno, dejadme una cosa. Es que tenemos a Fernando López Mira, que creo que Fernando López Mira es que tiene, no sé los minutos que tiene, pero tiene todavía, creo, una oportunidad de ser presidente de Murcia. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días, don Federico, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal anda usted? Porque menudo día. Fueron 5 horas, ¿no?, las que consiguieron al final el diplomático Teodoro, y supongo que algo tendría que ver usted, 5 horas reunir a 6 señores y señoras y señoros de Murcia para pactar esos 10 puntos, de los cuales 3 o 4 se dedican a la natalidad y a la familia y tal y cual, para que luego al final no pasara nada, mejor dicho, pasara lo que era de temer y nadie creía posible. De hecho, hasta Teodoro, que mira que va de diplomático, salió cabreado como una pantera y hasta el de Ciudadanos estaba atónito. ¿Qué sucedió, don Fernando, para que después de llegar a ese acuerdo de 10 puntos, al final... Vox acabara votando lo mismo que Podemos y el PSOE? ¿Cómo fue el íter, como les gusta decir a los abogados? ¿Cómo fue el camino para llegar a eso cuando después de 5 horas juntos, 2 por partido, se supone que ya habían llegado ustedes a un acuerdo, por lo menos para hacerlo usted presidente, y ya en los presupuestos lo veríamos?
Pues pues mire, le dijo Federico, tampoco le podría contestar con exactitud qué es lo que pasó, porque a día de hoy sigo sin saberlo. En la intervención de ese debate de investidura ayer por la tarde, el portavoz de Vox agradeció las 5 horas de trabajo, dijo que habían sido 5 horas muy fructíferas y provechosas, y dijo que estaban de acuerdo con el programa de gobierno que yo exponía, un programa de gobierno en el que además me comprometí a aplicar las medidas que proponía Vox, y dije con meridiana claridad que eran perfectamente compatibles con el acuerdo al que yo había llegado con Ciudadanos. La portavoz de Ciudadanos también dijo esto. Evidentemente, después de esta intervención, creíamos que el voto iba a ser positivo, al menos la abstención, pero no lo fue así. Seguimos sin saber por qué. También le digo, Federico, esta mañana empieza un nuevo día, yo tengo ilusión, tengo fuerzas, ganas y mi mano tendida para sentarme ya con Vox e intentar retomar la investidura cuanto antes.
Usted tiene una posibilidad más de votación y si no se va, o Ciudadanos se pasa al PSOE o van a elecciones, nuevas elecciones en Murcia. ¿Usted cree que el electorado de Murcia, el electorado que ha votado estos tres partidos, que ha conseguido esa frágil mayoría, mayoría de un escaño, en Murcia, puede repetir el resultado o que va en camino de una desmovilización suicida que le entrega a la izquierda la región de Murcia?
Yo creo que sería una irresponsabilidad tener que someter otra vez a los murcianos a una votación, porque ellos ya decidieron con meridiana claridad qué es lo que querían hace poco más de un mes. Yo represento un proyecto ahora mismo. Mi proyecto de gobierno tiene 22 diputados. El proyecto de la izquierda, PSOE más Podemos, tiene 19. Y además hay 4 o más de sumados a mi proyecto, seríamos 26 frente a 19. Es verdad que ahora mismo Vox ha votado con Podemos y con PSOE. Pero creo que hay una amplia mayoría de murcianos que ya ha decidido lo que quiere. Y nuestra obligación es materializarlo en un gobierno. Por eso le decía que quiero presentar una nueva investidura lo antes posible. Soy el diputado regional que más apoyos tiene para esa investidura. Ahora mismo tengo 22. La izquierda tiene 19. Bueno, pues esto hay que ponerlo ahí encima de la mesa de nuevo.
Pero ahí, o sea, basta que se abstenga Vox. Pero sí, si ya es. Por 2 veces ha votado con Podemos y con el PSOE, ¿por qué no? Yo es que he estado escuchando exactamente lo que usted decía. Cuando habla el de Vox, dice, bueno, estupendo, el PP, magnífico, gran capacidad de diálogo, agradezco mucho, Ciudadanos, su ductilidad, su capacidad de llegar a acuerdos, grandes murcianos, así que voto no. Dice, vamos a ver, o sea, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo que está muy bien el PP, está muy bien Ciudadanos, pero yo voto con Podemos y con el PSOE? Es decir, ahí hay un cortocircuito. Y hoy hay 2 versiones... yo entiendo que usted no se moje mucho, porque si va a la tercera investidura, pues en fin. Pero le advierto que esto está tan cascado y roto, en fin, que no sé. Pablo Molina cuenta que Abascal intenta hablar con sus diputados y llega tarde, porque llega a un acuerdo con Abascal. Villegas, el de Ciudadanos, después de las chuletadas de Villegas y de Girauta, llama a Villegas a Abascal y dice, bueno, con estos 10 acuerdos, de punto, de acuerdo, de acuerdo. Y Abascal llama y no puede contactar con sus diputados. Y que, según la razón, el que contacta es Espinosa de los Monteros, que les ha dicho, a través de Gestoso, que votan no. ¿Usted pues, cree que eso, aunque yo sé que usted estaba en el fragor de la cosa, pero que eso, esas son las 2 piezas que tenemos, son verosímiles?
Pues mire, Federico, marcado usted una premisa que es muy cierta. Yo voy a intentar llegar a otro acuerdo con Vox y voy a ser muy moderado y muy prudente en esta cuestión. Hay una realidad, y hay una realidad que después de todo un día de negociaciones, de intensas negociaciones por parte de nuestro secretario general, de Teodoro García Egea, desde la dirección nacional de Vox comunican que hay un acuerdo. Yo estaba presente cuando se dice en manos libres desde el teléfono este aspecto de este acuerdo.
Fue a las el acuerdo 7:25. Es de Teodoro con Abascal.
Bueno, permítame que no...
No, ya, pero vamos, que o del PP con Vox, es igual, la dirección sí. Nacional en Madrid.
Sí, 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 bueno, lo escuchamos varios que estábamos en la sala.
Estaba el altavoz puesto.
Sí, sí, en manos libres. ¿Y usted no grabó eso? ¿No tiene un pillarejo?
Bueno, pues no acostumbramos. a esas técnicas.
Pues es un error. Sí, es un error, porque aquí hay que dejarlo ya grabado todo, hasta los más ocultos pensamientos. Pues todo sí, acabará bueno. en algún juzgado.
Sí, como le digo, esto fue a las 7:25 y a las 7:30 pues empezó el pleno. Manifestamos,
o sea, 5 minutos después de que hubiera un acuerdo en Madrid, empieza el pleno y es que no.
Y es que no, cuando las tres partes dijimos que ok a todo. Lo dijo Ciudadanos, lo dijo Vox y lo dije yo en las intervenciones en el debate de investidura.
Pero hoy en día, que no llega a tiempo no es verosímil, porque mandas un WhatsApp, si tardó 5 minutos en empezar el pleno.
Bueno, hay un antecedente.
Bueno, y la votación, y le diré más.
Hasta la votación no va a tener tiempo de... Eso no parece. Más.
Tenéis que recordar que en la votación de la mesa en la Asamblea de Madrid, ya con el pleno en marcha, Monasterio le llegó con un documento a Isabel Díaz Ayuso
con 20 folios. Con 20 folios puntos, con letra pequeña. Es que cuando ya había empezado.
No hay que mandar
la
un motorista, es simplemente mandar un mensaje de WhatsApp.
Bueno, yo digo los datos que se han publicado hoy, que son los únicos que tenemos, pero el dato más importante nos lo acaba de dar el señor López Miras, que es que él lo oyó. O sea, no es que eran las caras de Belmez que dicen que han aparecido. No, es que lo oyó, que estaba en manos libres, que había un acuerdo con Vox en Madrid. Pues mire, no lo quiero meter en más líos, don Fernando, porque espero que sea presidente de Murcia.
Yo se lo agradezco. Joder.
Por el bien de Murcia y además sé que se tiene que ir. O sea que vaya usted en paz, vaya usted con Dios y miren a ver si salva esto. Porque además Murcia es el estreno general con todo de Madrid. Y como caiga Murcia, va a caer Madrid, pero vamos. Y,
bueno,
en fin,
confío en que no sea así.
Vamos a ver, rece a la cruz de Caravaca y a la Virgen Mar de su predilección, porque la pinta no es buena, Bueno, mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Colacel, vamos a mandarle colacel a este hombre, porque
sí, la verdad,
o sea,
es
están
que...
en manos libres. Oír eso y que lleguen a votar y que te voten.
Colacel y un notario, ¿no?
Colacel, sí, el notario, Colacel.
Santiago Abascal en manos libres.
Claro.
Santiago Abascal hablando y todos escuchando.
Pues hay alguien que manda en Vox y no es Santiago Abascal.
Y a lo mejor esa comunicación se produjo durante la sesión, porque hay que recordar, y ese momento lo tenemos en la intervención de Liarte, el portavoz de Vox, en el que él dice, ya en el pleno, que hay acuerdo, que están al 95% de acuerdo con
que es
Ciudadanos, da las gracias al PP y da las gracias a Ciudadanos.
Ya, se lo hemos escuchado. Bueno, pues mira, mucho colacel
para
este pobre hombre.
Sí.
Pero bueno, espero que no sea muy pobre, porque si no, lo mismo se queda en la calle o tal.
En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Eso es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, vamos a ver, yo... Silvia, que es de La Coruña, y a ti que eres de Lugo, aunque extraviado en Barcelona.
¿Cómo extraviado? Yo ejerzo de lucense. Yo
aquí extraviado en Barcelona, he dicho, eres de Lugo.
Yo soy ex-barcelonés.
No he dicho un extraviado.
Yo fui de Barcelona de pequeño.
Y ahora ya...
Y el sur
de,
me he quitado.
Eres
me
un
quitado.
Señor de Lugo español.
Y el sur de Galicia, que también estamos aquí.
Bueno, vamos a ver. Tenemos incluso, además, hoy unos amigos y socios del Ferrol. Que han venido llorando porque por 60 votos han perdido la alcaldía.
Sí,
el Ferrol
sí.
del Caudillo ahora es un Ferrol podemita.
Era la única que tenía posibilidades el PP y nada.
Mira, buena mar. Bueno, pues mira, para consolarnos, la Cesta Galicia. Es que lo tiene todo, ¿eh? O sea, además, es que ya, oye, te das cuenta, Galicia. Galicia tendrá problemas. Y el año que viene
bueno,
muchos más.
Ellos,
pero aquí... aquí
para alegrar los demás, ¿no?
Exactamente. Fíjate, botella de Albariño, botella de Godello, de Vermut Nordesía Negro, botellas dos de Oliva Virgen Extra, kilo de fabas de Terras de Mariña denominación Lourenzá. No entiendo las denominaciones de origen gallegas, pero seguro que son muy buenas.
Es buena.
Es buena.
Doy vale.
Dos latas de mejillones en escabeche premium, dos latas de almejas japónicas, tarrina de paté de mar, cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo, cinco variedades de galletas mariñeiras de Davega, dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y otra tarta de almendra, lo que llamamos de Santiago por ahí, de Casal Cotón, que es una cosa fantástica. De regalo, el plato pulpeiro con el logo Libertad Digital, son platos de madera que no pesan y que queda tan bien el pulpo. También. Y un broche en tela de la camelia, que es la flor de Galicia, la flor más delicada que hay. Pero el marisco. Pues Libertad Digital y Marisquito.com, que es una empresa que te deja el marisco en casa horas después de pedirlo, o sea, fresquísimo. Hay un vale descuento del 50% en la compra de una mariscada que consta de una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido valorada en 65 euros, que se te quedan en 32 con el 5%, el 50% de 32,50, para ser exactos, salvo que la aritmética haya cambiado, que con Sánchez, con fraude, todo es posible, pero no cree. ¿Cómo se consigue? Llamando al 986-241-894. 986-241-894 o entran en Libertad Digital, libertaddigital.com, ven, Cesta Galicia, ¡ruam! A la Cesta Galicia. Y ya está. Ya está. 95 euros. O sea, si es que... Al final, por ciento poco...
Vamos, lo hubieran firmado incluso ayer en Murcia. ¿Esto?
¿Esto? Vamos, mira...
No, Vox al final no, pero bueno...
Vosotros... Sí, sí, se hubiera quedado sin... Pero ¿sabes por qué? Porque el servicio de catering... ¿Tú no has visto la foto del Moranco este, el que cuenta los chistes en los mítines de Abascal, el hijo del marqués de Valtierra, que se ha hecho una foto en una empresa de catering, a lo mejor arruinada, y él está posando...
La he visto. Salió en La Vanguardia.
Por eso, él, esto de la Cesta Galicia, esto es de la gente corriente. Él es... Lo que es él, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Esto hay que protegerlo.
Hombre.
Porque estamos en la terraza tomándonos la Cesta Galicia, llega el caco y nos desvalija. Mal.
Y no puede ser.
No puede ser.
O nos vamos a la casa de la playa con nuestra mariscada, que además como nos la llevan a cualquier punto de España, no hay ningún tipo de problema. Dejamos la casa, nuestra residencia habitual, y claro, el disgusto es, chicos, ¿sabes? Llamamos al 900-130-900 o entramos en securitasdirect.es y ahí vamos a poder ver todos los tipos de alarmas que tienen a nuestra disposición. Podemos ver, además de los vídeos, hacer un cálculo online para no llevarnos ningún tipo de sorpresa. Trabajan en cualquier tipo de barrio, todo tipo de residencias, sin obras y por muchísimo menos de lo que nos imaginamos. Así que es la solución para este verano, para estar tranquilos. 900, pues sí. 130, 900.
¿Y en el Corte Inglés, Naya?
Estamos en plenas rebajas, Federico.
Oh,
son
maravilla.
Las mejores cosas del
Yo
verano.
Yo digo rebajas y ya. Me gustaría hasta si fueran con V, pero vamos.
Bueno, de momento en el Corte Inglés son con B.
Perdona, antes de que eran los Borbones, en España nos daba igual con V que con B. Porque la V, digan lo que digan en Valencia, siempre se pronuncia igual que la B. O sea, y Cervantes, los que vivía con B o con V. Y era Cervantes, ¿eh? Pero bueno, desde entonces...
Bioterm con B.
Bioterm
con B. Que no se equivoquen, Bioterm con B.
Sí, porque si no piensan que es... Sí.
30% de descuento en toda la marca, que tenemos que cuidarnos la piel, después llegan los sustos, el sol es peligroso. Cuidadito, protección solar, Isdin, Antelios o Pitwin, hasta el 50% de descuento en la segunda unidad. Y también hay una selección de fragancias a un 30% de descuento, como Dolce Gabbana, Tous, Rochas, Lancôme, Armani, Loeb, todas estas cosas, hasta el 31 de agosto en las rebajas del Corte Inglés.
Pues vamos a irnos a una
¿Sí?
pausita
¿Sí, sí?
y seguimos porque esto se hincha. O sea, yo de verdad, viendo lo de Murcia, temo, pero muy sinceramente por Madrid. ¿Eh? Y por supuesto esto le entrega a la izquierda el poder en España. Pues para 10, 15 años, una cosa así. Al nene del Marqués le dará lo mismo, pero a otros no nos da igual.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo, ojo, porque hay alerta por temperaturas máximas en todo Aragón, o sea, no solo en Zaragoza, que ahí, bueno, eso es tremendo. No digo la del pulpo, porque el pulpo de la Cesta Galicia está muy bien, fresquito y tal. Pero en Zaragoza, en fin. También en Huesca, también en Teruel, también en la parte interior, en la parte oriental de Cataluña. Es decir, no la que quieren robarle a Aragón, sino Lérida y parte de Tarragona, o sea, máximas. Luego habrá tormentas más bien veraniegas en tu Lugo natal, en Asturias, en Castilla la Vieja, en León, tal, pero son típicas tormentas de verano. Rayos, truenos y cuatro gotas y nada, nada. Las temperaturas empiezan como ayer, pero vamos a ver cómo acaban hoy. En Madrid nos dicen que nos iremos a 35 y que la máxima estará en Zaragoza con 39. Ya veremos si no pasa de 40 esta tarde a las 8. Las 8 de la tarde en Zaragoza, con la humedad del Ebro y el Huerva, aquello parece que hierve el asfalto. Ya verás cómo nos vamos a los 40. Y la mínima, porque ayer nos retó Luis Herrero, ahí está Teruel, como siempre, 13 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Es la mañana. Es radio.
Beatriz García, ¿cómo está la bolsa?
Hola, Federico. Pues el IBEX 35 no se decanta por ninguna dirección en la apertura de sesión. Amanece subiendo ligeramente un 0,1% y en los 9.400 puntos, una cota que ha superado por primera vez en dos meses. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española amanece al alza en los 64 puntos básicos, no como ayer, que bajó de los 60 puntos por primera vez desde el año 2009. El bono español a 10 años está ahora en el 0,25%. Y destacamos también un hito histórico que sucedió en la jornada de ayer, en la subasta del Tesoro. Colocó 3.866 millones de euros de deuda a 10 y 30 años con intereses mínimos.
Oye, ¿y tú qué sabes que siempre nos dicen lo mismo? Y yo cada vez que dice, ha colocado gran éxito en la colocación de deuda, y digo, o sea, que debo más dinero.
Sí, debemos,
o sea,
más dinero.
Debemos más dinero. Enorme éxito. Mis hijos están endeudados. Todavía más éxito. Mis nietos estarán endeudados. El éxito es abrumador. Siete generaciones estamos endeudados. Menudo éxito.
Sí,
no, si la deuda la coloca siempre, pero luego ¿quién la paga?
Va sumando la cuenta.
Claro, estamos por encima del 120% del PIB. Estamos alcanzando casi niveles italianos.
Si fuera una empresa estaríamos quebrados.
Bueno, estaríamos quebrados antes de abrir, levantar la persiana. En fin, bueno, vámonos a ver la noticia de interés cultural de la 11, además con Morgan.
Nos vamos de concierto, estamos en plena temporada.
Madrid, ¿qué vas a hacer?
Pues mañana además hay planazo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Actual almeriense David Bisbal. Qué difícil es decirlo, nunca me lo había planteado. Seguramente se quede ya en la capital porque la próxima semana repite concierto, en esta ocasión en el Within Center, y es un concierto de La Voz, del programa que emite Antena 3. Y va a compartir escenario con los coaches de esta pasada edición, que han sido Antonio Orozco, Luis Fonsi, Pablo López y Paulina Rubio. No va a estar Bisbal solo, va a haber otros artistas invitados, pero ahí no va a estar malo.
¿Y por qué?
Pues porque la última edición ella ya no fue coach y se ve que no ha debido terminar muy bien, porque antes se emitía en Telecinco y ahora se ha trasladado a Antena 3.
Pero queremos ver a Malú sola o en compañía de otro.
O de otro no, de Rivera, ¿no?
Es que será otro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, abordemos ahora el fondo de la cuestión. Y es que ayer, en televisión, el camarada Falconetti le ofreció al camarada Iglesias formar Soviet, gobierno. Bueno, Lenin, para que no pareciera gobierno, lo cuento en este libraco del comunismo, que va a haber que hacer otras 22 ediciones. Porque claro, si Podemos entra en el gobierno, para entender las atrocidades que va a hacer, hay que saberse la historia. Lenin no le quería llamar gobierno a su gobierno. Y entonces decidió llamarle consejo, que era, y a los ministros no llamarles ministros, eran comisarios del pueblo. Entonces el consejo de comisarios del pueblo, que es como se llamara el gobierno del camarada Falconetti y el camarada, Tinajetti, poniendo independientes, que esto es una cosa absolutamente extraordinaria. ¿Cómo va a ser independiente si lo pone el Partido Comunista de Venezuela, que es Podemos? Pues se lo ofreció ayer formalmente en televisión, ¿eh? Sí. O sea que En la investidura vamos avanzando.
O sea, Carmena, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, Monedero.
Se habla de Carmena, sí. Lo cuenta que Tigarate.
No, Alfon. Alfon, que es independiente, puede ir a Interior.
Lo cuenta que tiene Libertad Digital. Ella, sobre todo, destaca dos momentos de esa entrevista en Telecinco. El momento, un cogobierno no, pero oye, si hay gente independiente en el partido
que ponga
de Unidas
que dice
Podemos,
que ponga él.
Que tengan prestigio, que tengan talento, yo encantado.
De eso no hay. Que tengan prestigio y talento.
Y el momento en el que le habla de la investidura en julio y viene más o menos a decir Pedro Sánchez que no va a haber una segunda vuelta en septiembre y que si no hay investidura en julio se iría directamente a elecciones para noviembre.
Pero una argumentación que es rigurosamente falsa. Que es que legalmente hay que hacerlo automáticamente, no es verdad, y la posibilidad de otra investidura.
Sí.
Bueno, pues
de hecho no está... hay un límite de intentos.
Podría intentar las veces que quiera. No,
pero ahí se está produciendo un hecho que a mí me parece llamativo, junto a otra serie de cuestiones, que está produciéndose una suplantación del rey.
Total, continua.
Decir, porque él ya, si fracasa ese gobierno, esa constitución de ese gobierno o ese acuerdo parlamentario, ya anuncia elecciones. Eso no le compete a él. Si fracasa su investidura, hay que abrir una nueva ronda que la abre el rey.
Sí.
Que la abre el rey. Bueno, es que aquí nos estamos acostumbrando a una cosa natural. Por ejemplo, hoy damos en el mundo una cosa extraordinaria. Es decir, ahora mismo están en vacaciones parlamentarias julio y agosto. Por tanto, tiene que haber constituida la Diputación Permanente. Y no la han constituido la Diputación Permanente.
No sea que haga algo.
Pero es terrible.
Es ilegal.
Con lo cual, Pedro Sánchez lleva, desde que anunció la convocatoria de elecciones hasta hoy, hasta que se vayan a celebrar esa investidura, pues prácticamente sin control de ningún tipo, tomando decisiones, pues, lo que hace, por ejemplo, a la gobernación de Europa y a otros extremos, sin control de ningún tipo. Pero aún así, yo, con relación a la intervención, si me lo permite, Federico, de ayer en Telecinco, veo la estrategia del salami. Es decir... Sí. Primero habló de que no quería, que le ofreció un gobierno de cooperación, que es un gobierno apoyado desde fuera, etcétera.
Nada,
etcétera.
La UNESCO.
Dice que no quiere un gobierno, un cogobierno. Un cogobierno quiere decir un gobierno
de iguales,
cosa que es natural. Pero claro, eso que está abriendo, un gobierno de coalición, entiendo yo.
Evidentemente, que le llamarán a lo mejor de amigabilidad y sostenibilidad. Le llamarán un gobierno sostenible.
Por tanto, ayer se produjo un...
De izquierda sostenible.
Un deslizamiento importante por parte de Pedro Sánchez, ¿no?
Ha sido ahora la contestación al artículo de La Vanguardia.
Sí, no, sí, sí.
Ahora la siguiente
es la contestación, llamar directa. Ah. Es decir, venga, tú no, pero los que me digas sí.
Y la actitud...
Pero entonces, en ese momento dejan de ser independientes. Actitud, se convierten en dependientes del que del
por
que
supuesto.
Nombra,
pero vamos a ver, es claro. Que creéis que ayer puso el ejemplo los teóricos independientes que hay ahora mismo en el gobierno,
sí,
en su propio
risa.
Gobierno. ¿Alguno de ellos es independiente? ¿Grande Marlaska es independiente por sí mismo?
No.
Es decir, ¿tiene un pensamiento
Dolores
propio,
Delgado.
Una acción de gobierno independiente de lo que decida Pedro Sánchez con relación a Cataluña? Porque en Marlaska, que ha sido muy crítico en determinados aspectos, fue el que trasladó, por ejemplo, a los presos del UNO. Es decir, ¿la ministra de Justicia es independiente con relación a la estrategia del gobierno? Entiendo que no, aunque ese podía ser el caso límite, por otras razones. Y la ministra de Defensa va por libre.
Parece no, la ministra no, de Defensa es tan independiente que ya era independiente cuando estaba en el gobierno socialista de Felipe González con Belloc.
Es tan independiente
que es la independiente del PSOE desde antes de que se fundara
Federico
Sánchez.
Es que Margarita Robles, independientemente del aprecio personal o no, es que fue la portavoz del Partido Socialista. Es decir, ¿cómo va a ser independiente alguien que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista?
Que iba a ser la presidenta del Congreso si no se hubiera cruzado
el Z. Pero portavoz del Grupo Parlamentario.
Pero la virtualidad...
Además, lo que dijo ayer Iglesias es que... Sánchez, es que los nombraría Iglesias.
Sí,
con
sí.
Con lo cual serían dependientes de Pablo Iglesias,
dijo
no
que,
de Pedro
dijo
Sánchez.
Que aceptaría sugerencias. Sí, acepto sugerencia...
Perdona. En politiques eso quiere decir... Eso, te dejo
eso
nombrar
quiere
a tres
decir,
o cuatro.
Tú nombra a quien quieras. Pero que no seas tú.
De todos modos, yo creo que lo que tiene en mente Pablo Iglesias y Podemos, y además con buen criterio, es la
es el ejemplo portugués. A veces no miramos que estamos en la península ibérica aquí, estamos en nuestro mundo autista. En Portugal ojalá, hay un gobierno...
Ojalá,
perdona, yo voy todas las semanas.
La izquierda portuguesa no quiere destruir Portugal. Yo creo que es una diferencia
tú no
sustancial.
Siempre si Pepe García Domínguez no dice una vez pero cada tres minutos... En este país, si esto no fuera lo que es, si este rabo de Europa no fuera lamentable,
no lo digo,
continúa.
Déjame que acabe,
se nos
Pepe,
olvida
Pepe,
Portugal.
Porque acaba de descubrir el Portugal y es llamativo.
Bueno, pero, yo que hombre, nací a 5 kilómetros de Portugal lo acabo de descubrir,
ver,
pero bueno.
No, pero vamos a ver, por otras razones.
Tres años que fuiste a descubrir el Mediterráneo.
Ese fue el error. El otro fue el acierto. Pero bueno, sigue.
Creo
en
que
Portugal,
y no, yo mismo sí. Creo que hemos descubierto Portugal ya hace bastante tiempo.
No, error.
Bueno, pues en Portugal tenías un gobierno teóricamente de extrema izquierda, teóricamente, una coalición del bloque o bloco de izquierda. Sí. Los cuatro pensionistas del Partido Comunista Portugués, que todavía queden vivos, más el Partido Socialista. Han hecho un programa absolutamente ultraliberal, lo han convertido en un paraíso fiscal maravilloso, Lisboa está preciosa.
Lisboa no está preciosa.
Perdona, está muchísimo mejor que antes de este
Lisboa
gobierno, porque se caía a trozos.
Que Lisboa pueda arreglarse en unos años, es verdad.
Lo que no tiene remedio es Oporto, pero Lisboa se ha arreglado bastante.
Normalmente siempre es al revés, pero bueno.
¿Qué
me quieres decir?
No, lo que te quiero decir es que...
quiere hacer una política liberal.
Lo que te quiero decir... Lo que te quiero decir es que
lo que
un gobierno...
El Partido Socialista en Portugal es una política de centro-derecha.
Pepe ha descubierto Portugal, pero hay algunas cosas que parece orillar al respecto.
Pero déjame acabar, Paco.
El matiz de que la izquierda portuguesa no es antiportuguesa, que me parece un matiz bastante importante.
Un gobierno ultraliberal que convierte, con el apoyo de Bruselas, naturalmente, y el consentimiento de alguna especie, en una especie de Irlanda peninsular. Portugal, eso podemos discutir, ha ido bastante bien la política económica portuguesa. Ha ido bastante bien, se ha traducido en crecimiento económico, etcétera. Consecuencia política, que es lo que aquí nos convoca. Gran éxito del Partido Socialista y o bloco de izquierda no se come ni un colín. Sí, y los comunistas tampoco. Claro. Y este lo está viendo. O estás en el gobierno y tienes eso que se llama visibilidad, que él tanto le encanta estar en la tele, o no existes. Pues por eso quiere estar en el gobierno. Y
Pepe,
por eso el otro no lo quiere.
Pepe, es que eso solo...
No me quieres tanto,
no,
y tú lo sabes.
No, yo te quiero mucho. Sí. Tú lo sabes, y por eso te quiero llevar al camino del bien. Vamos a ver. Precisamente esas son las circunstancias que hay que subrayar. Primero, es un bloque de izquierdas en el que la izquierda, la versión de Podemos, bueno, relativa, o lo que
son extrema izquierda clásica.
O el antiguo partido de Cuñal, etcétera, del Partido Comunista, claro. No están en el gobierno. No. Tema uno. Segundo, Portugal está intervenida por Europa.
Ya no,
dos.
Ya no.
Tercera, cuestión fundamental. Allí los partidos nacionalistas, y no digo ni independentistas, no existen, pero porque constitucionalmente están prohibidos. Son tres circunstancias que parece bastante diferente de lo que puede hacer Pedro Sánchez. Evidentemente, Pablo Iglesias quiere entrar porque sabe que la política que ha hecho de apoyar determinados decretos, determinadas leyes durante el año que siguió la moción de investidura, esto no la rentabiliza electoralmente y por eso quiere estar ahí para capitalizarlo, poniendo los suyos.
Una posibilidad. A ver, Raúl, ¿y si lo que le está diciendo, porque aquí van de pillo a pillo, o sea, para el talento y el bien no vale, pero Sánchez está demostrando que es más malo que la quina, o sea, que es más malo que un dolor, o sea, una cosa es que sea ignorante y torpe y otra cosa es que sea tonto, eso es otra cosa distinta. ¿No le está diciendo a Pablo Iglesias, es que si no, te voy a nombrar a Carmena, te voy a nombrar a Rejón, te voy a nombrar a Vescanza en vez de Tezanos? Es decir, o te avienes o te pongo a los independientes tuyos, claro, que has echado de Podemos. Yo es que yo ya me pongo en el peor de los escenarios, que como se ha visto en Murcia, es el factible.
Y no hay votos. O sea,
perdona, pero estamos de chulo a chulo. Claro. ¿Qué es lo que le había dicho en La Vanguardia, lo que le dijo en Casa Juliana el otro día, o sea, anteayer, le dijo Pableni? Le dijo... Vamos juntos a ver si nos votan. Dicen, bueno, ya sabemos que nos votan. Lo que no quiero es ir juntos. Claro, porque, pero evidente, esa era una trampa para elefantes. Y el otro le devuelve esta cuestión de los independientes. Es decir, que no, que contigo no voy, pero que hay independientes. De hecho, medio Podemos está ahora en el paro, porque han perdido Madrid, la alcaldía, y salvo que Vox le devuelva a la comunidad, han perdido todo poder en Madrid. Claro. Errejón está en el paro.
Todo lo que serían independientes en ese ámbito son enemigos de Pablo Iglesias, porque ya solo queda el núcleo que él controla.
Claro.
Eso es.
Ahora, yo he intentado decir.
Por eso, yo creo, vamos a ver, esa jugada, yo creo que Pablo Iglesias se la ve venir.
Por
eso no quiere atravesar ese río, porque dice que independientes que me colocas gente que al final va a producir una asimilación del electorado de Podemos con estos señores, que además van a responder ante ti, no ante mí. Es que es una OPA en toda regla.
Claro.
Por eso no quiere atravesar ese puente y decir, nosotros vamos a ese gobierno, pero un gobierno de coalición, y los nombro yo, los comisarios del pueblo.
Pero a Iglesias no le sirve nada, que comentaba Pepe de Portugal, no le sirve nada que no sea estar él. Él y su señora en el gobierno.
O él o su señora.
Sí, es que además ya casi no le queda a nadie, porque le queda Mayoral y tal, que es minoral.
Porque luego estos ministros independientes o dependientes
se pasan al suelo
de energía, tal,
siempre,
la gente ni siquiera
siempre,
sabe
siempre,
que son.
Es el Pedín que contabas el otro día. Es el López Garrido, es
Cristina Almeida.
Ya se le hicieron Anguita con López Garrido y otro más.
Exactamente.
Desde Carrillo ya.
Dejadme que constate una paradoja que quería plantear al principio del programa. El 75% de las Cortes está en el consenso constitucional, queráis o no.
El consenso constitucional. Y dejadme plantear algo que ya he planteado.
Déjame que acabe con ese razonamiento. Están formalmente...
¿Incluyes a Podemos en el consenso constitucional?
No, por eso he dicho el 75 y no el 90. Hagamos números.
¿Y el PSOE?
Si el PSOE no está, entonces España no existe, porque la mayoría de los españoles están en contra de España. Yo creo que España sí existe.
España existe.
Bueno, pues como España existe, el PSOE es España. Bueno, pues ellos hicieron la Constitución, algo tendrán que ver con ella. Pero déjame que acabe, porque no hay manera. El 30%, las colas de la distribución normal, me pongo pedante en términos estadísticos, son los que determinan todo ahora mismo. Los gobiernos autonómicos dependen de Vox, y Vox no es un partido mayoritario, un partido muy respetable, pero no es mayoritario.
Está en el consenso constitucional.
Bueno, no, porque Vox,
y el PSOE sí.
Vamos a ver, el PSOE hizo la Constitución y Vox...
Sí, perdona, el PSOE, y luego la deshizo.
Hablo del PSOE de actual.
La deshizo con Zapatero,
la hizo Felipe
estatutos,
González, y Zapatero
la,
se
la,
lo cargó.
Hizo la República sepa, y la Guerra Civil,
vamos a ver,
hizo muchas cosas.
Sí, bueno, y...
La Constitución...
Y los afrancesados, sí, vale.
Rechazado por unanimidad la moción de...
Y los visigodos, vale.
Señor, que no, pero
yo lo que te digo es que la política española depende de los márgenes de la distribución. Depende, por un lado, de Podemos y, por el otro lado, depende de Vox. Cuando el 75% de la Cámara está en la Constitución.
Vamos a ver. Esa es lo
estáis diciendo aquí.
No, vamos a ver. Desfiguración que se ha producido. Vamos, el PSOE efectivamente hizo la Constitución con Felipe González, con los consensos
básicamente
de Martorell, UCB. Alfonso Guerra, etcétera. Pero Zapatero empezó a deshacer la Constitución y la deshizo a través de los estatutos de Nueva Generación, que es una forma de cambiar la Constitución y no aplicar la Constitución,
como lo estás viviendo tú en primera persona
en Cataluña. Es decir, en Cataluña se aplica
Paco,
la Constitución.
Paco, si tú mismo hace 15 días le estabas diciendo a Ciudadanos que pactase con el PSOE, con una fuerza que dices que no... Pero no era anticonstitucional. Entonces, ¿para qué tenían que pactar con ellos?
Precisamente para reconducir esto que...
Pero si son inconstitucionales, son inconstitucionales.
No, perdona.
O sea, no cambian cada 15 días.
No, el PSOE, desde que nació, Pepe, desde que nació... Dijo, nada más llegar...
No, déjalo.
El PSOE, cuando nació... En una coalición republicana metieron a ese lerdo llamado Pablo Iglesias Posse, que es uno de los tíos más tontos que ha producido la política española y más nefastos. Y lo primero que dijo en su primera intervención en las Cortes fue: acataremos la ley cuando nos convenga y no la respetaremos cuando no nos sirva. Y en cuanto al presidente del Consejo, don Antonio Maura, para impedir que gobierne estamos dispuestos a llegar al atentado personal. Esto es textual. Así empezó el Partido Socialista. Ha usado de la legalidad cuando le ha venido bien y se ha pasado de la ilegalidad cuando le ha dado la gana. Siempre en 140 años de oprobio para España y de pesadilla, porque los españoles tienen la puñetera manía de encomendarse al PSOE hasta que el PSOE les mete en un lío monumental. El problema es que de este lío no salimos. El último que nos metió fue la Guerra Civil. Parecía que habían aprendido... con Felipe González y tal. Nunca más la guerra civil, tal y cual. Con Zapatero volvemos a la guerra civil. Y ahora estamos en una situación en la que es imposible la subsistencia de la monarquía parlamentaria con el modelo que ha creado Sánchez. Tú no puedes hacer un gobierno con los comunistas que están contra la Constitución, que están a favor del derecho a decidir de cualquier región, con los el partido de la ETA, el PNV y los golpistas catalanes. Y ese es el gobierno con el que quiere salir adelante, pues esa es la mayoría parlamentaria, que es la mayoría escuálida, con la que quiere salir adelante el camarada Falconetti. Y no hay más. Y eso no tiene nada que ver con el consenso constitucional, tiene que ver con el fin de la monarquía parlamentaria, del régimen del 78 y de cualquier posibilidad de coexistencia y de alternancia.
Y que Ciudadanos se nieguen redondo a pactar con ese partido no tiene nada que ver con esa realidad.
Pero no, perdona, si, vamos a ver, si es que nos volvemos un
sí,
poco...
vamos a ver.
Vamos a ver, es que el problema no es Ciudadano, lo vuelvo a decir, la cuestión es Pedro Sánchez. Vamos a ver, si Pedro Sánchez toma el atril, comparece ante los españoles y dice, mire ustedes, yo ofrezco un pacto a Ciudadanos en los términos de lo que supuso el pacto del abrazo con actualizaciones, etcétera, etcétera. Ciudadanos no puede aguantar esa presión y termina pactando. Y la gente lo entiende.
Es que no
lo
quiere.
Mismo que el gobierno, el Partido Socialdemócrata hizo campaña e hizo bandera en las últimas elecciones diciendo que no renovaría el gobierno de coalición en Alemania y al final lo replanteó porque era la situación más lógica para el país. Pero es que Pedro Sánchez no está dispuesto a hacer eso. Está dispuesto a marear la perdiz, a citarlos otra
pero
vez colectivamente, pero no da el paso. El paso es ese.
Si
está dispuesto
una,
a darlo.
Pues
claro,
como,
pero precisamente eso es lo que le costó que no cuajara la gestora de Javier Fernández.
Que lo dijo
que
Felipe,
fue el último intento de reconducir el PSOE a esa...
Bueno, dejadme,
habló Felipe González el otro día.
Dejadme ir a los oyentes, porque yo creo que lo de Murcia los tiene muy preocupados.
Sí, es lo más notable hoy en El Contestador, cómo la cuestión de Murcia ha marcado un antes y un después, no solo en los votantes de Vox, también entre la militancia, que está, por cierto, esperando escuchar a Santiago Abascal.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes que, por lo que me cuentas, Vanessa, se hallan sumidos en la más honda perplejidad.
Sí, lo que más llama la atención, de hecho, es escuchar cómo oyentes que hace unos días defendían la postura de Vox sin matices, hoy tiran la toalla. De hecho, le diría a Tezanos que hoy es un buen día para hacer el CIS porque en todo esto hay un gran beneficiado.
Decepcionado con Vox. ¡Qué vergüenza!
Qué vergüenza ayer lo de Murcia con Vox. Yo en las próximas no os vuelvo a votar.
He votado a Vox y me siento traicionado por este partido. Yo no he votado a Vox para que entre ahora a gobernar la izquierda y el PSOE. Y le voy a decir más, como permitan que gobierne el PSOE en Madrid y en Murcia, me vuelvo al PP, pero vamos, sin ninguna duda.
Soy militante de Vox, de Barrio Salamanca en Madrid, para más detalle. Y la verdad que lo que está pasando con Iván de los Monteros y Rocío me parece increíble, me parece vergonzoso.
Buenos días desde Murcia. No he votado a Vox para que apoyen un gobierno de PSOE y Podemos. Tienen que hacer lo que tengan que hacer, pero no pueden apoyar ese gobierno.
Ojalá que en las próximas elecciones desaparezcan del mapa tanto Ciudadanos como los de Santiago Abascal.
¿Qué pasa con Santiago Abascal? Un hombre que ha luchado toda la vida contra los de la izquierda y los populistas y los radicales. ¿Dónde está?
Más vale que el señor Abascal y el capitán Ortega se pongan manos a la obra, que esta gente lo único que hace es restar a Vox y lo único que van a hacer es que el partido desaparezca antes de ser nada. Gracias.
Bueno, la verdad es que el panorama es horrible, porque Vox ha hecho que vaya a votar gente que no hubiera ido a ir a votar, que no hubiera votado. Y ese mérito de Vox, de mucha gente joven o gente que no iba a votar al PP y que ha ido a votar porque había una alternativa a la derecha del PP, que no hubiera votado tampoco a Ciudadanos, hubiera quedado en su casa, y ha movilizado a gente. De hecho, el cambio del PP, sin haber cambiado la natalidad en España ni la población, es que ha pasado de tener 11 millones el PP a tener 12 millones Ciudadanos, el PP y Vox. Y lo fundamental de Ciudadanos viene del PP en los dos tiempos en que pierde el PP los votos. Primero es Ciudadanos y después es Vox. Pero claro, esa gente, con que se quede el 10% en casa... Por eso fue tan importante, y aquí dimos la barrila y todo el día y la paliza, y aquí se comprometieron y juraron y requetejuraron los candidatos de Vox y los del PP y de Ciudadanos, Begoña, porque Aguado estaba ensayando el Moonwalker, pero bueno, que daba igual que el que fuera más votado lo apoyarían, que la cuestión era que no pasara a la izquierda, porque después de las generales, con el PSOE venido arriba, con Podemos instalado en condiciones de condicionar toda la política del gobierno y con los separatistas y el golpe de Estado catalán, con todo, la sentencia, el juicio, la posibilidad de indultos, que ante todo era frenar a la izquierda. ¿Y toda esa gente ahora qué va a hacer?
Es que
alguno volverá al PP, otros no volverán, otros dejarán de votar.
¿Cómo se explica que en 4 meses pasemos del acto de Colón con aquel discurso manifiesto conjunto a lo que vimos ayer en Murcia?
Exacto.
O sea, si alguien vuelve a leer hoy el manifiesto que asumían los tres partidos en Colón, diciendo que la emergencia nacional, etcétera, y ve lo que pasó ayer en Murcia con esos tres partidos, es que la única conclusión es que nos están tomando el pelo. Ojo, aquí yo salvo al PP, que creo que es el que está teniendo
bueno,
una posición...
Bueno, es el que está...
Además de Vox, que los estoy entiendo a los oyentes, yo quiero insistir que la posición de Ciudadanos también es impresentable.
¿Era necesario humillarlos públicamente?
Exactamente.
¿Era imprescindible? Sí, sí. ¿No se podía hacer de otro modo?
No, es que lo han hecho a costa.
El problema de Vox es caer en la provocación.
Pero si es que Rivera va a echar a Casado. O sea, la ambición de Rivera no es echar a Sánchez,
es
echar a Casado.
Sí.
Y la palanca para debilitar al menos a Casado es Vox. Porque además es que les haces así, ¡boom! Y te pegan una bofetada. Y dices, ven, como el aliado del PP, que el aliado del PP natural es Vox, ven como no se puede ir a ningún sitio.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que es que están malbaratando los resultados electorales de forma...
Todos, pero al final perderán todos.
Pero insisto...
Bueno, el PP no,
pero yo insisto, es que la política ya está bien de golpes de pecho, de llorar y de gimotear en la política, en este modo que estamos operando con la nueva política. Vamos a ver, insisto, Vox está legitimado por sus electores. No tiene que ver que nadie le dote de una célula de habitabilidad democrática. Si tú tienes que exigir que Ciudadanos te la preste, tienes un problema tú, no Ciudadanos. Evidente. Porque Ciudadanos hará su juego político, como todos cada uno de los actores. Lo tienes tú. Y arrastrar esta situación por un orgullo malentendido, digamos, poner en riesgo una comunidad autónoma como Murcia y posteriormente Madrid, es un juego absolutamente irresponsable.
Totalmente
de
acuerdo.
Alguien que no está a la altura de las circunstancias y de las exigencias de aquellos que lo han votado.
Bueno,
y lo han votado en función de ese manifiesto que tú dices y no en otra serie de cuestiones que se están introduciendo en la agenda, que tienen mucho interés en determinadas mesas camillas, pero que a los electores y al conjunto de los ciudadanos le parece absolutamente secundario frente a que se malbarate una alternativa al Partido Socialista y a su deriva de entendimiento con los nacionalistas.
Hoy es viernes, Federico, 5 de julio. Es un buen día para los propietarios que han confiado el alquiler de su vivienda en Alquiler Seguro. Porque
el problema de alquiler es cobrar.
Claro, y es el mejor día del mes, el día 5, sea lunes, claro. Sea martes, sea miércoles o viernes, como
esto
es hoy,
fantástico.
Ellos
tú
cobran.
Llegas con los señores estos y el día 5 cobran.
Claro que sí.
Además, ¿cómo cobran? ¿Cómo consiguen que...? Eso es asunto suyo, pero tú cobras.
Hombre, es todo legal,
no,
está perfectamente...
Vamos a ver, yo estoy seguro que respetan el Código Civil, el penal y el mercantil.
Sí.
Pero en todo caso, el día 5 tú tienes...
Oye,
tu
y además no te tienes que hacer cargo de nada, absolutamente de nada. Ellos se encargan de todo. Ahora.
Ayer nos decía García Albiol que el gran peligro hoy en Badalona son los ocupas.
La ocupación.
Que es una verdadera...
Plaga,
una plaga la que hay en Badalona. Alquiler Seguro.
Alquiler Seguro, 902-37-5777, 902-37-5777 o en alquilerseguro.es.
Una pausa y continuamos y luego iremos a la crónica rosa, la otra crónica. La Pantoja evacuada médicamente, trasladada.
Trato de favor.
Trato de urgencias. No, hombre, todo es trato de favor. Pero el favor es el que le ha hecho la Pantoja a Basile. Ha batido todas las marcas de audiencia de todos los realities.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
El Corte Inglés, Naya. Hay rebajas.
Hay rebajas, claro. Ah, hasta el 31 más, de agosto hay rebajas.
Más. Estas son las buenas. Luego está la política, que ahora viene Noelia y nos cuenta
con
cómo
rebajas.
Está el patio. Sí.
Las mías. Bueno, para la gente que hay dos tipos de personas en verano. Los que se tiran en la hamaca y no hacen nada y los que se ponen a hacer deporte como locos que no han podido hacer en todo el año.
Que son los que se casan por tercera vez.
Bueno, pues estos, para estos han pensado en el Corte Inglés, que hay una selección de textil y calzado deportivo al 50% en las marcas Adidas, Nike, Boomerang y Puma, y también de estas marcas, y en Asics también, hay lotes de calcetines 3x2, que no está nada mal renovar un poquito el cajón. Que
eso
luego tiene
es
agujeros.
Fundamental, sí, sí. Bueno, ahora vamos a las otras rebajas políticas. A ver, cuéntanos, Noelia. Lo último
complicado.
De lo último dentro de este lío morrocotudo. Al final nos van a hacer creer, como dice Rafa Latorre, tendremos que jurar que ha sucedido.
Efectivamente.
Porque nos dirán que no ha pasado. Vamos ayer. Ayer Vox juró, no sé si juró, prometió, no sé si prometió, pero votó con Podemos y con el PSOE contra el candidato del PP por segunda vez. O sea, ya lo demás... tal, pero siguen dándole vueltas a la noria a ver si nos quedamos mirando el dedo en lugar de ver la luna. La luna es que votaron de nuevo con el PSOE y con Podemos.
Y que ponen la cosa muy complicada en Murcia, pero vamos a ver qué les llevó a tomar esa decisión, porque quien tiene las claves es Maite Loureiro. Maite, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues como estáis comentando en la tertulia, lo cierto es que hay muchas informaciones contradictorias. Hemos contactado con la dirección de Vox para conocer qué es exactamente lo que ha sucedido y qué llevó a tomar esa decisión sobre la abstención. Niegan haber firmado en ningún momento ningún tipo de documento con el Partido Popular, documento que pueden ya leer nuestros oyentes en Libertad Digital y en el que se evidencia que no hay ningún tipo de firma ni membrete al respecto sobre ese documento filtrado.
Pero vamos a ver, Maite, perdona. Si lo escribieron ellos, ¿qué necesidad tenían que firmarlo? Si ese documento es el que sale de 5 horas de reunión de los 3 partidos, ¿qué
pasa? La versión de Vox es que en este caso hubo varios borradores que se intercambiaron a lo largo, como dices, de esas 5 horas de negociaciones entre las 3 partidos que estaban desde Ciudadanos en Murcia dispuestos a firmar y que en último caso la intervención de Villegas rompió esas negociaciones, impidió que ese documento saliera adelante por parte de los 3 partidos y a partir de ahí se desencadenó lo que ya hemos vivido. A lo largo de la tarde sí que se produjeron contactos informales, pero desde el entorno de Santiago Abascal aseguran que no hablaron en ningún momento con José Manuel Villegas, que no hay de hecho interlocución con Ciudadanos en ese sentido a nivel nacional, insisten, y que no firmaron ningún acuerdo con el Partido Popular.
Vamos a ver, no habló Abascal con Teodoro García Egea en presencia de López Miras.
Bueno, yo no puedo contrastar esa información.
No, pues es que lo han dicho ellos. O sea, es que ellos te cuentan la parte de la novela que les conviene, que es hasta el segundo capítulo. Pero es que luego hay un tercero, hay un cuarto y un quinto para desembocar en el último, en el epílogo, que es que volvieron a votar con Podemos y con el PSOE, que esa es la cuestión de fondo.
Sí, o sea, es la consecuencia final es indudable, que es lo que ocurrió. Se abstuvieron, pero la versión de Vox es que... ese respaldo, y de hecho así en redes sociales lo llevan manifestando toda la madrugada y esta misma mañana, obtenía el respaldo
redes, claro,
de la decisión de Santiago Abascal, que en último término es el presidente del partido y quien tiene que tomar este tipo de decisiones, además de tan calado, tan trascendentes, y que desde la propia formación no reconocen que asumen que iban a producirse innumerables críticas contra esa decisión hacia Vox, evidentemente.
Yo, es que, en fin, ni esto, como decía aquel de los Borbones, ni aprenden ni olvidan. Olvidan cualquier cosa excepto su obligación y no aprenden. Vamos a ver, que es que votaron otra vez con Podemos y con el PSOE y quieren que nos olvidemos de esa cuestión de fondo. No, es que eso es lo inolvidable, que votaron con los comunistas y los socialistas contra el candidato del PP. Lo pueden vestir como lo vistan, que nos han humillado, que no nos han dejado la muñeca de Mariquita Pérez, que lo que sea. Lo cierto es que otra vez, y es la segunda vez en pocos días, vuelven a votar con socialistas y comunistas contra el candidato del PP, como quería Rivera.
Y luego Federico no cuadra con lo que nos acaba de declarar el candidato del Partido Popular, diciendo que él estuvo presente en esa conversación.
En manos libres.
Y en segundo lugar, tampoco cuadra con el tono y el agradecimiento que dispensó el portavoz de Vox tanto al Partido Popular como al propio ciudadano.
Pero claro, pero si la primera parte es decir, y vamos, tanto, no vamos algo, a votar, algo vamos
falla,
a cantar.
Algo falla, es decir, ahí había, de ese tono parece que había un entendimiento entre los tres.
A mí lo que más
me parece un matiz es que
como ciudadanos,
simplemente un matiz, los elogios, y es verdad que hubo bastante confusión a lo largo del pleno porque comenzó elogiando Liarte, el portavoz de Vox en la Asamblea, el buen entendimiento que tenían con Ciudadanos. El matiz llegó después porque los elogios se dirigían a la dirección de Ciudadanos en Murcia y evidenciaban que el entendimiento, la falta de entendimiento era con la dirección nacional de Ciudadanos y esa ruptura que se produjo a las 2:00 p.m. con la intervención de Villegas. Es decir, que sí hubo muchos elogios, pero ya digo, hacia Ciudadanos. De hecho, hablando también con gente de allí, de Vox en Murcia, aseguraban que al final la comunidad es un sitio pequeño donde todos se conocen, donde hay buen entendimiento, donde el buen trato entre las personas prevalece sobre estas discrepancias políticas, sobre este desentendimiento que existe y estas estrategias a nivel nacional, y que había acuerdo por parte de las tres formaciones, pero que se frustró por parte de las direcciones nacionales. En este caso responsabilizan sobre todo a Ciudadanos, es decir, que ese buen entendimiento es a nivel regional.
Sí, Ciudadanos fue el que activó la palanca, pero el que vota con Podemos y con el PSOE es Vox. Pero si a mí me da igual si ha sido Rivera primero y el otro después. Lo cierto es que se han reído de los votantes de Murcia, se han burlado de los votantes de Murcia, y los señores representantes de los votantes de Murcia, de Vox y de Ciudadanos, han quedado como cagancho en Almagro. Ambos.
El argumento es peregrino, además, están todos de acuerdo.
Sí,
todos.
Pero resulta que
Vox
dicen
está
en
de
Madrid
acuerdo
que no.
con el candidato del Partido Popular. Y y vota en contra de él porque Ciudadanos no firma un papel.
Porque
le
dicen en Madrid.
Esto es tomar a la gente por idiota. No, es una falta de respeto
al votante,
todos. Pero esto sí que es faltar el respeto
al
votante.
Que además, cuando Vox había hecho, y no me gustan los términos, pero son los términos que emplean algunos de sus portavoces, cuestión de honor que tenían que sentarse con Ciudadanos, Ciudadanos se sentó.
Cinco horas tomando café.
Cosecha del año en Colombia, querido Pepe.
Ingresan 5 horas tomando café como la Pantoja.
Y otro dato interesante es que al final el que tiene la decisión de volver o no a dar otra oportunidad a López Miras es el presidente de la Asamblea de Murcia y es de Ciudadanos. Y es el representante que dice, os doy otros 15 días más para que sigáis negociando. El día 16, próxima votación.
Es sencillamente indignante. Y si se repiten las elecciones, ganará la izquierda.
Hombre.
Y entonces toda esta capacidad de presión del marqués de Villa Tinaja quedará en nada, en nada. Es decir, Vox se habrá cargado, azuzado por Rivera, la posibilidad de un gobierno alternativo. Enhorabuena a los dos.
Dato a tener en cuenta también, Federico, a esta hora es que nosotros hemos tenido suerte, hemos podido hablar con Fernando López Miras, pero el resto de entrevistas que iba a conceder el Partido Popular esta mañana se han caído todas. De momento nos cuentan fuentes del Partido Popular que es por causas ajenas, pero es verdad que no ha hablado Teodoro García Gea y no ha hablado Javier Maroto, que se esperaba que lo hicieran
esta mañana.
Sí,
se ha hablado. Me dicen que está hablando, que ha hablado en Radio Nacional finalmente.
Sí, como eso no lo oye nadie, no pasa nada.
No, pero de todas formas, yo creo que el éxito de la gestión de los gobiernos autonómicos después del Partido Popular es que está hablando muy poco. Eso está jugando a su favor.
Lo mejor que está haciendo el PP, o sea, pasado los 3 días de pánico de Casado pensando que Feijóo le iba a degollar, cuando vio que no, que ni siquiera va a ir a las elecciones, dijo muy bien, venga, vamos a trabajar como en Andalucía. Ahora, antes tú hacías esa pregunta. ¿Qué ha cambiado de Andalucía, que era una situación infinitamente peor? ¿Qué ha cambiado desde Andalucía a la situación actual en Murcia y Madrid para que entonces se pudiera hacer lo que ahora no es posible hacer? Pues solo ha cambiado que han entrado 2 actores nuevos.
Siendo además comunidades vecinas de Andalucía y Murcia.
Encima. Bueno, vámonos a nada, una pausa y ya a la crónica rosa de cabeza, porque ayer evacuaron por razones de salud a Isabel Pantoja. Y está ahora, no sé, encapsulada en alguna... alguna habitáculo.
Le han hecho un análisis y le han salido los... Hombre, después de estar no sé cuántos días en la isla, ¿cómo te va a salir la analítica de sangre?
Era para que metieran a todos en el hospital y ella los metiera en el hospital. Porque con un dedo que ya le va creciendo, ¿sí?, como el de Ete, a lo mejor es que le tienen que cortar el dedo porque ha amenazado tanto, si le ha crecido tanto el dedo, pero es que es un dedo. Ese es de Dócrator, o sea, es una cosa tremenda. No, yo digo, en las cuatro esquinas de mañana, yo digo, o sea, habíamos acostado al Pantocrator románico.
Entre Rivera y la Pantoja.
El Pantojócrator, o el Pantojácrator, esto es nuevo, esto es de Basile. Y en lugar de dos dedos, es como bendecía, este es el uno que amenaza.
Bueno, y Rivera con dos y Pantoja.
Rivera y
Manu. Dedo justiciero, Federico.
Y tan justiciero, sí, sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.